Bien, y continuamos aquí en Estación 17 con la información y por segunda vez en 2 años en el Congreso se escuchará hablar de la interrupción voluntaria del embarazo como derecho. Recordaba, leía los datos de esa histórica votación, histórica sesión en realidad, en el año 2018, 14 de junio, cuando por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, este proyecto tuvo media sanción en el Congreso. Después no se aprobó cuando pasó a la instancia de la Cámara Alta,
creo que
en el Senado. Exactamente, y bueno, recordábamos, ¿no?, cómo habían actuado, participado algunos legisladores nacionales. Recordábamos la abstención de Lucila Crexel, por ejemplo, en su momento. Hay persona que continúa, ¿no?, que renovó su banca como senadora. Pero bueno, lo cierto es que este proyecto ya ha sido enviado al Congreso, y para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Ruth Zurbriggen. Recordemos que ella es una activista investigadora de la colectiva feminista La Revuelta, aquí en Neuquén, socorrista en red. Con ella siempre hablamos de estos temas y de lo que significa y de lo que implica, ¿no?, los abortos clandestinos. Ruth, buenos días. Acá Romina Gret y Checho Sergio Regui te saludamos.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ruth?
Muchas gracias por esta comunicación, ¿eh?
No, gracias a vos, Ruth. Bueno, consultarte sobre esta presentación, este proyecto que se había, era una promesa de campaña, proyecto de interrupción legal del embarazo enviado por el presidente Alberto Fernández. Bueno, nuevamente al Congreso de la Nación. Y bueno, se empieza a hablar de números, ¿no?, ese poroteo de si tiene o no la chance y la posibilidad. Pero bueno, recordamos esa histórica sesión en la cual no había diferencias ideológico-políticas, sino que este proyecto, ¿no?, mostró diferentes argumentos y la defensa de muchas mujeres que estaban en ese momento sentadas allí en las bancas de la Cámara Baja.
Sí, y rodeando al Congreso, ¿no? Porque las calles, no solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, se colmaron de exigencia en relación al derecho. Como vos decís, como introducían recién, jornadas históricas que están grabadas en la memoria y en los cuerpos, ¿no?, de quienes estuvimos en las calles y quienes hace tantos años persistimos con este reclamo. Creo que la semana pasada hemos dado un paso más. Digo un paso más porque entre 2018 y con todo lo ocurrido ese año y estos años que pasaron, no cesamos, me parece a mí, en seguir estirando los argumentos acerca de por qué el aborto tiene que ser legal. Y en ese estiramiento yo encuentro que vamos consiguiendo más sensibilidad despenalizadora y legalizadora, es decir, más afectaciones con el tema en el sentido de ganar voluntades. Por eso, por primera vez en la historia del país, ayer una compañera decía, ningún país del mundo tuvo esto, por primera vez, por lo menos en la historia de Argentina, un presidente manda un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para despenalizar el aborto, por lo menos hasta la semana 14 de gestación, y legalizarlo, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, es lo que pudimos lograr a partir de la Marea Verde y todo ese proceso inmenso, ¿no? El compromiso de un presidente que asume que hay un movimiento que empuja y que se convence, en todo caso, de este gesto político vinculado a cuidar la salud de quienes abortan.
Ruth,
sí.
En su momento muchos creíamos que Macri había mandado también para que se debata y demás porque sabía que no estaban los votos. ¿Crees que ahora Alberto también lo manda porque sabe que están los votos para que salga, así como Macri salió para el lado que él quería, Alberto le salga para el lado que él también pretende? Que en este caso es diferente al de Macri, ¿no?
Yo creo que son dos cuestiones distintas. O sea, son dos momentos incluso diferentes. Creo que Mauricio Macri, cuando abrió la posibilidad del debate, lo hizo de manera muy oportunista. Cuando dijo abriríamos el debate, lo hizo de manera muy oportunista. Yo siempre pienso que abrió una pequeña endija y esa endija fue como traspasada, ¿no? Y entonces tiramos abajo como unos portones de hierro inmensos que se habían abierto en relación a que el debate ingresara al Congreso. Lo supimos aprovechar muy bien, es decir, el oportunismo político de...
se nos pierde, Ruth, perdón, no sé, te nos está yendo.
A ver. Digo que... ¿Hola?
Hola.
Salir al patio.
Ah, dale. Veníamos perfecto, pero en un momento por ahí se empezó a entrecortar y se empezó a entrecortar.
A ver si ahora...
Ahí te estamos escuchando re bien. Yo para que no se pierda la idea. Sí. Estabas contándonos esto, sí.
Al oportunismo de Macri, de Mauricio Macri en ese momento, este movimiento supo aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta... La propia campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se vio sorprendida por el estallido en la calle, que fue lo que más nos ayudó incluso a llegar a esa media sanción. Uh-huh. La diferencia ahora, bueno, y además Mauricio Macri no presentó ningún proyecto.
Claro.
No hubo un proyecto claro. Del Ejecutivo, porque él justamente hacía esa jugada que ustedes decían recién, ¿no? Entonces no hubo de su parte, lo que se discutió allí fue el proyecto de la campaña nacional y otros proyectos que estaban presentados también y tenían estado parlamentario. Uh-huh. Con todos esos proyectos se hizo un dictamen por mayoría y ese fue el texto que se terminó aprobando en la Cámara Baja, ¿no? Uh-huh. Diputados y diputadas. Es decir, un texto de consenso, uh-huh. El mejor texto posible en ese momento. La gran diferencia ahora es que, como dije antes, hay un presidente que presentó su proyecto. También tenemos el proyecto de la campaña, tiene algunas diferencias con el proyecto del Ejecutivo, sin embargo, ambos proyectos tienen principios organizadores que son los mismos, uh-huh. Que es la perspectiva de derechos.
Y de salud pública.
De salud pública, exactamente. Entonces, con esos dos textos, uh-huh. Y si hubiera algún otro, en principio no lo hay, pero con esos dos textos ahora hay que hacer un dictamen de mayoría. Ajá.
Bien.
Digo, esto es muy importante porque si cualquiera de los dos, digamos, Si el Frente de Todos o si representantes de la campaña que pudiera haber en el Congreso, suponte a través de una o dos diputadas o diputados, dijeran, ¿es este o nada? Vamos a estar en problemas.
Claro.
Vamos a estar en problemas para conseguir la votación. Sobre la pregunta concreta que me hacía el compañero acerca de si el presidente lo manda porque cree que están los votos. Espero que sí, que estén los votos. Estamos haciendo mucho trabajo para esto. Creo que en diputados y diputadas estamos en mejores condiciones. Espero que la llamada Cámara Baja no retroceda, ¿no? Es decir, no den pasos para atrás en relación a lo que ya logramos en 2018.
Claro, habría que buscar la...
No esperamos otra cosa de diputados y diputadas.
Uh-huh. ¿No? El desafío sería que el Senado apruebe.
El desafío es lograr los votos en el Senado, como decís, y ahí yo creo que hay otra responsabilidad del Ejecutivo y de todo el Frente de Todos, más allá de las diferencias que también hay del Frente de Todos y uh-huh. Que las primeras diferencias surgieron públicamente de un senador del Frente de Todos, ¿no? No es el momento oportuno. Pienso que la responsabilidad ahora de este sector es trabajar en pos de lograrlo, hacer todos los esfuerzos posibles estas semanas para conseguir los votos que están dudosos, los que nos faltan, y trabajar también en pos de la transversalización, ¿no? Esta ley no va a salir si no logramos que de todos los partidos con representación parlamentaria voten en favor. Uh-huh. Es decir, que evitemos que un sector diga no porque es la ley del Ejecutivo o porque claro. es el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Si nos pasa eso, no estaría sucediendo ahora. Ya hay una mesa de trabajo para trabajar, valga la redundancia, sobre los dos textos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya hay definiciones vinculadas a una ruta, digamos, de debate. Ya sabemos que va a ser en extraordinarias. Uh-huh. Hoy hay novedades en algunos medios de prensa sobre el armado de la agenda, que Sergio Massa estaría convocando a una reunión para justamente el armado de la agenda parlamentaria para este debate y la ley de los mil días. Y se espera un trámite rápido, digamos.
Cuando vos decís extraordinarias, podría darse antes de fin de año, o sea, nos quedan días nada más. ¿Eso sería ahora en diciembre o no, ya el año que viene?
No, en diciembre. Ah. O sea, el presidente tiene que definir ahora por decreto, según lo que vimos en los medios, las sesiones extraordinarias, la apertura de esas sesiones, digamos, sí. porque las ordinarias acaban ahora.
Uh-huh, claro, por eso.
Y según indican algunas compañeras de la campaña y según la información que tenemos, sería en diciembre, exactamente.
Uh-huh. Bien.
Esperemos celebrar. Uh-huh. Celebrar que este país haya dado en un año tan difícil también un paso en relación a las políticas de cuidados sobre la vida, sobre la salud, también sobre la vida deseada de quienes deciden interrumpir un embarazo, ¿no? Creo que estaremos mejor y se fortalecerá la democracia también si esta ley es posible.
Ruth, ¿qué destacas del proyecto enviado por Fernández? ¿Está el de la campaña? ¿Hay diferencias? ¿Hay acuerdos entre esos dos proyectos? ¿Algo de la respecto de aquellos médicos, de la objeción de conciencia? Creo que había era uno de los cambios.
Las diferencias centrales están puestas en cuando la despenalización, digamos, el proyecto de la campaña plantea la despenalización total. El movimiento de mujeres y en particular esta campaña está impulsada por grupos feministas, no vamos a plantear nunca la penalización a quien aborte, ¿no? Jamás. O sea, eso no quiere decir que después no discutamos, negociemos, porque eso pasó en 2018 también. Entonces buscar los acuerdos es fundamental. Ahí hay una diferencia. La otra diferencia es en la llamada, mal llamada, objeción de conciencia. Uh-huh. Digo mal llamada porque en mi percepción es una objeción o una práctica médica, ¿no? Conciencia tienen todos aquellos profesionales de la salud que garantizan interrupciones legales de embarazos y que están dispuestos a garantizar las interrupciones voluntarias una vez que salga esta ley. Pero bueno, ahí hay un tema también. Lo que yo destaco del proyecto de Alberto Fernández cuando incluye la objeción es que lo hace planteando una perspectiva que es de no obstrucción. No se permitiría la obstrucción, es decir, se les garantiza la posibilidad de objeción de conciencia a profesionales, pero se los obliga en términos de generar las acciones necesarias para derivar, para no dilatar. Uh-huh. Entonces ahí hay una perspectiva de no obstrucción que me parece que es muy importante destacarla y que en caso de que incluya la objeción de conciencia a la ley, eso tiene que quedar muy, muy claro.
Bien.
Y el otro punto tiene que ver de diferencia, tiene que ver con la cantidad de días en que se debe resolver la práctica. Eso es una diferencia menor, el proyecto de la campaña dice 5 días y el proyecto del Ejecutivo dice 10 días, que yo creo que eso está más en consonancia con lo que ya está pasando con el protocolo por causales que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es absolutamente menor y sé que se van a conseguir los consensos necesarios para ello.
Bien.
Y lo otro que destaco por último del uh-huh. proyecto del Ejecutivo es que creo que la fundamentación es muy integral y que hay una fundamentación allí que hay que poder leer, porque las leyes no son solamente el articulado, ¿no? Uh-huh. Sino que sostienen a esas leyes una serie de argumentaciones que en el proyecto de Alberto Fernández a mí me parece que eso, que responden a la integralidad, que miran los problemas también del sistema de salud, toda vez que nombra las desigualdades que hay en el acceso en el país, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo una provincia que otra, no es lo mismo Ciudad Autónoma que lo que pasa en la ciudad de Mendoza, por ejemplo, mucho menos que lo que pasa en la ciudad de Catamarca o La Rioja, y así podríamos seguir enumerando. Así que yo leo en la fundamentación una apuesta por desarrollar una política de cuidados. Uh-huh. Eso es lo que noto allí y eso me parece que tiene que ver también con una agenda que estamos instalando desde los feminismos, que es poner en alto todo lo que tiene que ver con los cuidados. Así que en ese sentido lo valoro mucho a todo lo que está escrito allí.
Bueno, esperaremos a ver qué sucede entonces en esta sesión extraordinaria. Ruth, como siempre, un placer y muchas gracias por toda la información y tu mirada.
Muchas gracias a ustedes por esta conversación. Buenos días.
Buenos días. Adiós. Hasta luego. Hablábamos con la activista, investigadora, fundadora de la colectiva feminista La Revuelta, aquí en